los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que...
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré.
Buenas tardes, aquí desde la ciudad condal, desde Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Aquí desde Nómadas sin Tópico, una vez más, una edición de su programa favorito. Y esta tarde primaveral tirando a veraniega, en la que hemos tenido una semana bastante ajetreada entre los atentados, terroristas, amenazas, etcétera. Pues les saludamos a todos y les repetimos otra vez nuestro teléfono de contacto por si alguien quiere colaborar en directo. Es el 933177366. Repito, 933177366. O podéis mandarnos un correo a nomadasintopico@gmail.com. Nomadasintopico, todo junto, @gmail.com, y estaremos encantados de responder y de compartir todas aquellas aportaciones de nuestros oyentes. Muy buenas tardes, César.
Hola, Elena. Me escucho bien en el micro 3, ¿verdad?
Te escuchas perfecto.
Perfecto. Pues son las 5 de la tarde con 4 minutos y efectivamente le damos la bienvenida a la gente que nos escucha, ya sea por internet o a través de la FM. Le enviamos un saludo muy grande a la que huelga que nos retransmite este programa en la Ciudad de México, específicamente en Ciudad Universitaria, donde se reproduce este programa todos los martes. Les enviamos un saludo muy grande. Y Elena, pues tenemos una voz nueva.
Tenemos una voz nueva que se llama Claudia. ¿Qué tal, Claudia?
Hola, buenas tardes. Muy bien aquí. Muy, muy entusiasmada por estar en Contrabanda y muy contenta, la verdad.
Pues un saludo y iremos escuchando a Claudia durante toda la tarde de hoy. Y de momento vamos a escuchar, César, algo de música.
Vamos a poner un poco de música, una pausa musical. Elena, el CD1, el CD2, el que más te guste. Vamos a escucharla. Mientras tanto nos preparamos y en unos momentos les decimos lo que tenemos para el día de hoy.
Yeah.
Bien, pues vamos a anticiparos lo que vamos a escuchar durante el día de hoy. En primer lugar, vamos a tener la ya habitual sección de Gabo, nuestro colaborador afincado en Bolivia, que probablemente en julio lo tendremos aquí en cabina. Y Gabo nos manda otra de las entregas de sus entrevistas y de sus charlas con el chamán Chamalú de Bolivia, en su sección ya harto conocida por todos nosotros, Conexión Pachamama. Y hoy Chamalú nos va a hablar de la relación del hombre con la madre tierra. Y bueno, y César, ¿qué tenemos con los compañeros de Zapateando?
Zapateando, el día de hoy nos van a compartir un tema muy, muy interesante también, que está relacionado con los transgénicos.
Volvemos a repetirlo porque no estaba saliendo mi voz. Entonces, Zapateando nos tiene el tema de los transgénicos en México, que también esto es un asunto no solo de México, sino en muchos otros países también.
Monsanto y compañía.
Monsanto, exactamente. Una transnacional que pues se dedica al negocio de los alimentos, pero alimentos genéticamente controlados, con químicos y todo esto, y que está el debate de que si afectan o no afectan, pero además de que si afectan o no afectan a la salud, el problema también es económico, porque imponen determinadas marcas, digamos, determinados alimentos, y es el monopolio de la alimentación, y esto afecta demasiado pues a los campesinos.
Incluso son alimentos que, por lo que tengo entendido, las semillas solo las pueden vender ellos, y sí, son semillas que solo brotan una vez. Es decir, el campesino se ve obligado cada vez que quiere tener una cosecha a comprar las semillas otra vez, una y otra vez.
Sí, está relacionado con esto y también con las patentes, porque van a distintos sitios y dicen, bueno, mira, esta la vamos a patentar como nuestra. Se apropian de las semillas. Y entonces los campesinos ya no pueden sembrarla, un tipo de semilla, por ejemplo, que es de ellos, de históricamente, no la pueden ya cultivar porque ya está en manos de esta empresa. Es el negocio de la alimentación. Sobre esto, pues nos van a comentar Zapateando, que nos van a enviar el texto. Lamentablemente seguimos con este lío del Skype, que por fin esperamos ya la siguiente, ya estará listo. Y bueno, el siguiente tema que habíamos introducido, gracias a Joana, que esperamos que pueda venir, que estuvo la emisión pasada con nosotros, acerca de esta relación entre el lenguaje y sociedad, dos grandes dimensiones, y cómo a través del lenguaje se pueden transmitir, por ejemplo, las ideologías, se puede hacer todo un ejercicio de, pues, desde la mentira hasta la discriminación, por ejemplo, pasando por muchos tipos de actos de habla que se vienen analizando en filosofía del lenguaje, por ejemplo, o también en el análisis del discurso, todo el manejo del discurso político, de los medios de comunicación, la publicidad, que digamos son los grandes discursos que dominan actualmente. Las noticias, la publicidad, es lo que nos hace a nosotros también, pues los temas de conversación que tenemos prácticamente vienen de estos grandes medios de comunicación. Bueno, un poco sobre estos temas que habíamos hablado la vez pasada, dijimos que en esta ocasión íbamos a tocar específicamente el género de la noticia, cómo funciona la noticia, cuál es su estructura y cómo se está empleando en los grandes medios de comunicación, y sobre esto vamos a tocar un poco el tema del género noticia específicamente, cómo es su formato, cómo se puede pues reproducir determinadas formas de comunicar un evento social, por ejemplo, una protesta, cómo se cubren las protestas sociales, entre muchas otras cosas más. Y esto es lo que tenemos, Elena, pues vamos a debatir sobre esto. Claudia, perdón.
Con una pausa musical.
Vamos a una pausa musical y volvemos.
Y ahora sí, ya vamos con nuestra sección ya habitual de Gabo, Conexión Pachamama, y vamos con la charla que tiene nuestro compañero con el chamán Chamalú, y en que también habla de chamanismo y ecología, otra manera de concebir la madre tierra. Recordemos también que esta semana, el día de mañana, es el Día de la Tierra, y bueno, que con motivo de este evento se están celebrando numerosos actos en la ciudad de Barcelona y en muchos lugares con motivo del Día de la Tierra. Vamos con Conexión Pachamama.
Guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre,
libre, libre, libre.
Me declaro vivo, no apto para ser domesticado.
Buenos días, estamos aquí otra vez más en Conexión Pachamama con nuestro querido amigo Chamalú. Les habla Gabriel. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre chamanismo y ecología. El título del diálogo de hoy es Chamanismo y ecología, otra manera de concebir la madre tierra. Bienvenido, Chamalú. Estamos encantados de tenerte nuevamente aquí.
Igualmente, un agradecimiento por esta oportunidad. Y a quienes nos están escuchando, que sepan que esta cita es periódica y además para ser compartida. Hablar de la madre tierra, hablar del chamanismo, es provocador en nuestro caso de un ataque de nostalgia, porque todo esto nos lleva a recordar a los abuelos indígenas que un día compartieron su conocimiento con nosotros y que después se marcharon. Es muy importante todo esto. Creo que referirse al chamanismo es aludir a la sabiduría ancestral, a esa ciencia de los abuelos que nunca fue tomada en cuenta.
Y hablando de ciencia, en Occidente hemos acuñado la ciencia de la ecología. Ecología es una ciencia en manos de expertos, técnicos, científicos, que dicen ostentar el saber verdadero. Ellos certifican que es ecológico y que no lo es. Ecologismo es el activismo que lleva a cabo quienes decidieron defender la naturaleza, en el mejor de los casos, o tan solo una chapita en la solapa de políticos. Ecología y ecologismo es como concebiría un arte o a la artesanía. El científico ecólogo no necesariamente es un activista, como el ecologista no siempre conoce la ciencia u otras disciplinas relacionadas con el saber sobre la naturaleza de las cosas. ¿Cómo es posible esta disociación? ¿Existe algún modo de que vayan unidos conocimiento y acción, Chamalú?
Para nosotros la teoría es la reflexión de lo que estamos haciendo mientras estamos haciendo, antes y durante, sin descartar una reflexión posterior. Es decir, tendrían que ser inseparables. Yo no puedo hacer algo sin darme cuenta. A mí me estremece el escuchar algunos anuncios que prometen, por ejemplo, un evento educativo 100% práctico. ¿Y dónde queda la reflexión? Me pregunto, ¿qué pasa? La gente va a hacer y hacer sin darse cuenta de lo que está haciendo. Creo que el mundo es un buen ejemplo de esta situación. Necesitamos dar más importancia a la reflexión para que ella ilumine el accionar que en este momento es tan urgente. Pero por otro lado, me gustaría también referirme rápidamente a ese defecto típicamente occidental de querer explicar todo a partir de las categorías que ellos usan y de esta manera descartar los otros saberes, esa idea de que la ciencia sea la que dé la última palabra, la que legitime, la que valide un conocimiento, me parece totalmente cuestionable. Tú sabes que discrepamos con el enfoque eurocéntrico, que con esa pretendida universalidad a la que aspira, ha dicho qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo válido, científicamente respaldado, y qué es descartable o descartado. Estos son criterios que discrepamos nosotros, que hemos nacido en otras culturas, con otras cosmovisiones. Yo nací y fui devuelto a la salud y a la vida por una bisabuela mía, quechua analfabeta, que pudo hacer lo que no pudo la ciencia médica. Yo crecí viendo a mi madre hablar con los árboles, con las plantas. Yo crecí viendo a mi abuela llevarle comida a la montaña. Ese paradigma es tan válido como el contemporáneo occidental. Creo que necesitamos repensar algunas cosas y ampliar la definición de conocimiento y admitir, y con esto aterrizo en lo que tú preguntaste, que los indígenas fuimos los primeros ecologistas.
Cuando nos propones en alguno de tus libros ecologizar nuestras vidas, ¿a qué te refieres? ¿Esto tiene que ver también con el chamanismo?
Si entendemos por chamanismo el conocimiento ancestral, la sabiduría de los abuelos indígenas, totalmente. Si entendemos por chamanismo esa memoria ancestral, estamos en lo correcto. Ecologizar nuestras vidas significa recordar que somos hijos de la Madre Tierra y que tenemos el deber de convertirnos en sus guardianes. Por tanto, en esa labor de protección, de defensa de la Madre Tierra, de la Pachamama, como decimos nosotros, tendremos que ir revisando cómo estamos viviendo, que no haya desoche en nuestra vida. Proponemos una vida de austera prosperidad, proponemos una frugalidad sin carencias, proponemos una vida equilibrada, saludable y ecológica. Y esto convertido no en una moda pasajera, no en tres o cuatro hábitos aislados, sino en una forma de vivir, donde sea que estemos. Es preciso ecologizar nuestra vida, vivamos en el área rural o en las ciudades, seamos ancianos o jóvenes. Ecologizar nuestra vida en este momento es un requisito para la supervivencia.
Pero quien no sabe, quien no conoce la manera de ecologizar su vida, no va a hacer en pro de ecologizar su vida. ¿Qué necesitaríamos saber para vivir acorde a la naturaleza?
Básicamente aprender a vivir. Y aprender a vivir incluye aprender a vivir con salud y aprender a vivir sin destruir. Todo esto convertirlo en un estilo de vida que se traduzca en salud de la humanidad, de las personas, de ti que me estás escuchando, salud. Es decir, respeto hacia las demás especies vivientes y salud de la Pachamama, de la Madre Tierra, expresada en un funcionamiento armónico y que nos permita hacer de este planeta un hogar habitable para también las próximas generaciones. No olvidemos que los niños que aún no han nacido también tienen derecho a vivir en la Tierra.
Oh,
Cuando te escucho decir que debemos aprender a vivir y que debemos de tener conocimientos para tener salud, no estoy pensando en saber qué medicamentos comprar en la farmacia. Me imagino que estás hablándonos de autogestión de la salud, ¿no?
Totalmente. Cada persona debe saber cómo mantener su salud, cómo conservar la salud. Es que sin salud nada tiene sentido, ¿no? Tener éxito, tener estatus, tener dinero, de nada sirve si hemos perdido la salud en el intento de lograr objetivos financieros. Los niños desde la escuela tienen que crecer aprendiendo cómo conservarse sanos. Los jóvenes tienen que ser expertos en evitar las enfermedades. De adultos cosecharemos lo que hemos sembrado antes y la vejez será más armónica, más tranquila, más lúcida si hemos llevado una vida saludable, sin excesos ni carencias, y cercanos a la naturaleza, que es la fuente de energía y el recurso purificador por excelencia. Aprender a vivir incluye aprender a conservar la salud con métodos naturales y como una forma de vivir. No se trata entonces de tomar algún fármaco, ni siquiera un fármaco de origen natural, sino de que nuestro estilo de vida genere salud. Aquí podríamos parafrasear a Hipócrates, que nos decía que tu comida sea tu medicina. Podríamos decir que tu forma de vivir sea tu medicina, la medicina preventiva que garantiza salud duradera.
No es casualidad que las farmacéuticas estén hermanadas con empresas que distribuyen semillas transgénicas, fitosanitarios, que nos venden alimentos envenenados. Vaya negocio, ¿no? ¿Cómo poder transmitirle al que nos escucha que esto no es sano? ¿Qué más nos sería útil saber para tener una salud integral?
Creo que la gente que nos está escuchando tiene que saber que la gente sana, para la lógica mercantil de las élites gobernantes, no es un buen mercado. Nos necesitan enfermos. Por tanto, se va inculcando vía educación, vía familia, vía medios de comunicación, un conjunto de estilos de vida que básicamente son antisaludables. Lo que más se consume no es lo saludable, paradójicamente, y esto responde a que hay toda una serie de estrategias manipulatorias que van induciendo a la gente a que consuma lo que le hace daño. Somos seres que nos acostumbramos a cualquier cosa y de alguna manera todo es gusto adquirido. Lo que más se publicita se consume más. Y lo que más se consume es lo que más enferma, generalmente. En términos mercadológicos, esto sería abrir mercado. Lo cual resulta dramático, resulta grotesco, resulta absolutamente cruel. Enfermarnos para luego vendernos la solución. Cuestionamos totalmente esa lógica. Y creo que parte del circuito que tú mencionaste también está constituido por los médicos, las clínicas, las facultades de medicina. Es la misma lógica mercantil de pensar no en la salud de la población, sino en la ganancia, en el lucro. Cuando hay esos objetivos fundamentalmente financieros, siempre saldremos perdiendo. Desde una óptica chamánica, indígena, humana, proponemos una medicina que genere, que fabrique, que construya médicos especialistas en salud, que asesoren a la gente para conservar su salud. Nosotros en nuestra comunidad en Cochabamba, Bolivia, la comunidad Janaspacha, pueden vernos en nuestra página web. Durante varios años hemos propuesto el concepto clínica para sanos, justamente enfatizando en esto. Hay que ocuparse de la salud cuando tenemos salud, de eso se trata. Y esto tienen que saber los niños, los jóvenes, para que dejemos de depender de la industria farmacéutica y todos sus secuaces y comencemos a autogestionar nuestra salud desde nuestra forma de vivir.
La ecología es mucho más de lo que pensaba, ¿no? No solo es el cuidado de la vida que tengo dentro, del respeto y de construir una vida a mi alrededor más saludable también, y también cuidar el entorno, la naturaleza exterior. ¿Quiénes deberían defender la naturaleza?
Pues quienes aman la vida, es decir, todos. Lamentablemente, en un contexto social de manipulación y danza de intereses, donde lo que predomina es una gimnasia macabra de quien destruye más con el objetivo tétrico de obtener más ganancia, aquello ha quedado totalmente distorsionado. Creo que hace falta escuelas para aprender a vivir, escuelas de salud. Creo que hace falta lugares donde la gente se aprenda a ser feliz y básicamente a ser humana. El mundo está como está precisamente porque el ser humano quedó embriagado, quedó anclado estrictamente a una vida externa en función de lo material y lo financiero. Entonces devino en un mercado y prácticamente las decisiones más importantes se toman en función de ganancias. Eso ha degradado al ser humano hasta niveles increíbles. No podemos concebir, por ejemplo, una guerra decidida básicamente para mover la economía, ¿no? Para que se pueda vender la tecnología de muerte. Todo eso tiene que ver con la ecología y en definitiva tiene que ver con la vida. Hablar de ecología es hablar de la vida, y en este momento, como lo pusimos también en nuestro último libro de ecología, Holocaustoterapia, estamos ya transitando lo que podríamos llamar ecología de la supervivencia. Creo que estos próximos años se va a definir si la humanidad como tal continúa habitando el planeta o seremos una broma cósmica.
Una cosa que me choca mucho en estos últimos años, en los últimos 50 años, hemos asistido a la desideologización de quienes ostentaban la política profesional, ¿no? Es igual, sea izquierda, sea derecha, socialista, parece más un socialista, se vendió, se neutralizó, el ecologista. ¿Se han perdido los valores en cuanto a ecología?
Absolutamente, y en todo sentido, ¿no? Creo que el planeta se ha convertido en un gigantesco mercado donde los peces grandes se comen a los pequeños, donde solo importa la ganancia y donde tenemos que aprender a recuperar la vida, aprender a vivir otra vez con reverencia y con respeto hacia la diversidad cultural y hacia la biodiversidad ecológica natural. Creo que hace falta rehumanizar la humanidad, repoblar el planeta de seres humanos. Y eso significa un borrón y cuenta nueva, pensar la vida desde otra lógica y organizarnos distinto.
Es hermoso lo que dices. Hay muchísima gente socializada en el consumismo, en el individualismo. ¿Cómo podríamos recuperar todo esto que estamos perdiendo?
Cuando comenzamos hace muchos años con el primer movimiento ecologista Pachamama en Bolivia, nuestra consigna fue reforestar corazones. Vamos a transformar nuestra conciencia. Hemos abierto una comunidad en Bolivia, en Cochabamba, que tiene las puertas abiertas para quienes quieran vivenciar un poco otras formas de vivir, de pensar. Creo que hay que refundar totalmente la humanidad, hay que recuperar la esperanza, la capacidad de soñar, hay que reconstruir nuestra sensibilidad y en definitiva hay que aprender a vivir. De eso se trata. Creo que la clave pasa por aprender a vivir, de manera que la ecología se convierta ahora en ese recurso que nos permita reencontrarnos con la vida, unir lo sagrado con lo mundano, unir lo interno con lo externo, aprender de los abuelos indígenas y convencernos que la vida aún es posible.
Bien, pues con estas palabras esperanzadoras hemos llegado hasta hoy aquí a esta conexión Pachamama. Solamente mencionar que no estamos de acuerdo con la normalidad que se está imponiendo. Yo haría un elogio a la locura, a todos esos que están trabajando en comunidades por aprender otras maneras de vivir, comunidades autogestionadas, ocupaciones rurales, squatters, como quieran llamarse. Locura lúcida, como dirías, Chemalú.
Pues creo que este es un tema apasionante que lo podríamos dialogar en una próxima emisión, de manera que quienes nos escuchan puedan continuar compartiendo todo esto y además invitar a más gente para participar de esto, porque como dijeron los abuelos del Nevado de Santa Marta en Colombia, aún es tiempo de vivir. Gracias.
Muchas gracias, Chamalo. Hasta la próxima, amigos y amigas.
Y aquí, hasta aquí nuestra conexión Pachamama, donde Gabo se extiende con su ya maestro favorito, Chamalú. Y vamos a escuchar la oración a la Gran Madre, para todos vosotros, en honor a la semana y al Día de la Tierra.
Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor. Que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra y así ser uno con su ritmo, que las estrellas nos guíen en las noches oscuras y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sagrada.
Vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar.
Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim. Oh, espiral. Sube o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra, ia. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sube o que há de ruim.
Tarde con 43 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contraband en el 91.4 de la FM. A continuación, Elena va a leer el texto que nos ha enviado Zapateando: Regreso transgénico a la era de las cruzadas y el hambre. Es lo que nos va a leer Elena, este texto que nos ha enviado Zapateando. Les enviamos un saludo muy grande. Vamos a escuchar el texto.
Gracias, César. Regreso transgénico a la era de las cruzadas y el hambre. En México, la élite económica y política está haciendo un truco de prestidigitación propagandístico parecido al de jalar rápido un mantel y dejar la mesa desnuda sin mover los platos. Con el regreso del PRI a Los Pinos, inició una propagandística cruzada nacional contra el hambre que servirá para la contrainsurgencia en territorios zapatistas, como lo dejó claro Peña Nieto iniciando su programa en Las Margaritas el 21 de enero de 2013, desafiando implícitamente a EZ, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se movilizó recién en diciembre. Para que el mensaje no se pierda, apenas el 20 de abril acaban de hacer un acto de propaganda de esta cruzada con la participación del expresidente de Brasil, supuesto icono de la izquierda y referente al que debería emular la izquierda electoral mexicana, Luis Ignacio Lula da Silva. De nuevo en Chiapas, ahora en Zinacantán, tristemente célebre por los ataques de paramilitares del PRD a bases zapatistas en 2004, con resultado de 35 heridos, 18 de ellos por arma de fuego, como denunció la Junta de Buen Gobierno de Oventic. Por otro lado, la cruzada contra el hambre fue desnudada por políticos del PAN como una inmensa operación tamal, es decir, compra de votos. Con vídeos y audios de políticos connotados de Veracruz, mostraron cómo ahora los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social se usan para conseguir votos para el PRI. Con programas como Oportunidades, antes usado para lo mismo por el PAN, y de la Cruzada contra el Hambre, donde la ex-perredista, hoy Peña Nietista Rosario Robles, está usando el dinero para meter las manos incluso en el PRD y además lo muestra como prueba de su apartidismo, mientras quienes llevaron al poder a gobernaciones neoperredistas como Gavino, Cue en Oaxaca, parecen ahora en manos de su ex candidato la represión y son tentados por la cooptación política a cargo de la expresidenta del PRD. En un tercer nivel del círculo, la cruzada contra el hambre es operada con empresas transnacionales que intentan lavar su imagen con un baño de filantropía. PepsiCo y Nestlé como botones de muestra. Son las mismas corporaciones que han elevado con sus azucarados productos los índices de muertes por diabetes de los mexicanos a niveles por encima de los 60.000 y algunos señalan incluso 100.000 decesos anuales, dejando atrás a la mortífera guerra de Calderón que para dejar una estela de luto equivalente se tomó 6 años. Ahora esas empresas tratan de hacer aparecer su labor de desnutrición, enfermedad y muerte como filantrópico combate al hambre. Una nota de prensa recientemente informó que Nestlé arruina a los productores de café veracruzanos. ¿Cuenta en su récord contra el hambre arruinar a los cafetaleros? Pero la vuelta de tuerca más perversa de la cruzada contra el hambre es que se simula preocuparse por los desnutridos mientras la política económica deliberadamente destruye la soberanía alimentaria, hoy ya una utopía, arruinando la economía campesina, arrasando al campo y a los productores rurales mexicanos. Sigue en operación la entrada en el en el mercado de las tierras por la abolición de las leyes que protegían al ejido, la entrega del territorio y recursos naturales a empresas extractivas mineras y a todo tipo de mega desarrollos que despojan a las comunidades, le roban su agua, destruyen la biodiversidad y dejan la tierra contaminada e inservible, llevando las ganancias a capitales canadienses, estadounidenses, españoles, brasileños, de ahí la aparición de la Lula en México y de otras nacionalidades. Esta situación ha provocado y acentuado la pobreza de más de 50 millones de mexicanos. La inmigración, 20.000 mexicanos viven en Estados Unidos, haciéndonos el país con más pobladores expulsados de su suelo en el mundo. El hambre y la vulnerabilidad de las y los pobres ante toda clase de mafias, las políticas y las mafias a secas. La cruzada contra el hambre no va a paliar semejante injusticia, ni es su propósito, menos aún cuando el Estado mexicano promueve una política de mayor entrega del territorio y los recursos naturales a los capitales transnacionales, por ejemplo, con la privatización camuflada bajo el nombre de modernización del 15% que queda de Pemex, ya que el otro 85% de hecho ya es privado. La puntilla de esta política de avasallamiento por hambre de la población es el sometimiento que, junto con la violencia, ha doblegado un gran sector de la población, parte del cual vendió su voto, por un lado, por un plato de lentejas en dinero electrónico, llamado sopa soriana. El clímax de esta colonización viene con la destrucción de la base alimentaria del país desde los tiempos prehistóricos, el maíz. Así como los colonos europeos mataban en masa a los bisontes americanos para dejar sin su alimento a los indios de América del Norte y liberar territorio para introducir su ganado vacuno, la base de las hamburguesas de todos los burger negocios, hoy Monsanto y otros intereses en el ramo, incluidos Bill Gates y Carlos Slim, están destruyendo el maíz mexicano. Ya en todo el país ha sido registrada la contaminación transgénica, como lo ha denunciado la experta en estos temas del grupo ETC, Silvia Ribeiro. Se trata de una cruzada transgénica contra el hambre. En otras palabras, una profundización del hambre por la pérdida de la autonomía campesina y por el control monopólico transnacional de la semilla, es decir, su subordinación como esclavos financieros de quienes han biopirateado sus semillas y ahora ostentan la propiedad intelectual sobre las especies genéticamente modificadas. La inundación de las mesas mexicanas con tortillas transgénicas y de los campos del país con todo tipo de cultivos genéticamente manipulados amenaza a todos con una destrucción como la que ha padecido Argentina. Niñas y niños, recordemos, corriendo detrás de avionetas que esparcen Roundup Ready, que les causará cáncer y males parecidos. Las personas se enferman y mueren, mientras los beneficiarios de las patentes hacen estudios a modo para demostrar que sus engendros de laboratorio son inocuos. En resumen, el truco de manos que practican los gobernantes de México, de todos los partidos, bajo el Pacto por México, que opera como pacto contra México, es más sofisticado que tirar del mantel sin mover los platos. Se trata de tirar del mantel con todo y platos servidos para cambiarlo por platos de comida chatarra, hecha principalmente de azúcar y harinas refinadas, ahora transgénicas. El PRI, de antes de la transición, daba al electorado atole con el dedo, pero después de dos sexenios que el PAN le sostuvo a la papa caliente del poder, regresa más astuto y con manos entrenadas en el PRD y alguna vez presumidas de feministas. Le ofrece al televidente cautivo sopas Maruchan con el dedo. La resistencia ante esta devastación alimentaria, ambiental, social y política es aún pequeña, pero ya existe. En próximas fechas se realizarán algunas preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, sobre el eje dedicado al tema del maíz mexicano y la agresión transgénica. Se trata de documentar y denunciar ante el mundo el crimen de destruir la base civilizatoria de Mesoamérica. Asimismo, del 25 al 30 de abril se desarrollará una jornada contra el maíz transgénico, cuyo cartel ya circula en Internet y lo postearemos con este texto de En Zapateando. En el programa está incluida la participación de Vandana Shiva, científica y feminista de la India, defensora de la diversidad como expresión de la vida, en una tierra amenazada por la tendencia del colonialismo capitalista a destruir todo aquello que es diferente. Los transgénicos, la biopiratería, los derechos de propiedad intelectual y el monopolio de las semillas son el más refinado mecanismo de robo del capitalismo mundial. Hoy el tesoro a saquear es la diversidad, al igual que el territorio y hasta nuestro genoma. Uno de los campos de batalla está en nuestras mesas. Lo tenemos hasta en la sopa. Terrible, bastante terrible, ¿no, César?
Sí, como siempre, zapateándonos, dando la geografía de estos problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos que afectan sobre todo a la población, en este caso muy particular, pues a los campesinos, con la introducción de todos estos transgénicos que finalmente vienen pues detrás de intereses económicos, y además con un caso muy específico que está mencionando, zapateando en el texto, con una política, una señora, que es Rosario Robles específicamente, una señora que le encargaron ahora pues toda la el trabajo social, digamos, en el gobierno, y la estrategia que tomó fue decir pues un programa para luchar contra el hambre, pero para esto está utilizando a todas las empresas transnacionales, como bueno, detrás Monsanto, Pepsi-Cola y todos estos, y dice, según ella, que para luchar contra el hambre pues hay que darles estas comidas chatarra, ¿no?
Sí.
Entonces, esta es la crítica principal.
De hecho, Nestlé ya en otras ocasiones, ya hace bastantes años, la lió regalando excedente de leche en polvo para países en los cuales había mucha falta de alimento, como son países africanos, en los cuales el agua está totalmente contaminada. Con lo cual, todos aquellos niños que tomaron esa leche en polvo hecha con agua contaminada murieron. Es decir, que a veces las transnacionales realmente parece que lo que quieran es acabar con la humanidad en lugar de acabar con el hambre.
Es la ideología del negocio. Es el principio básico es maximizar los beneficios, el beneficio económico. Y detrás de eso, o después de eso, a partir de esto, no importa todo lo demás, porque lo que importa es llenar los bolsillos de dinero. Esa es la...
Y aquí en España tenemos un problema bastante parecido, puesto que es uno de los países europeos menos reglamentados en contra de todo lo transgénico. Por tanto, Monsanto, entre otras tantas empresas transnacionales, aquí tiene campo abonado para expandirse y para hacer lo mismo con todos los campesinos españoles desde hace ya tiempo que lo viene haciendo.
Bien, pues les agradecemos a Zapateando por este texto, como siempre oportuno, dándonos esta geografía de lo que está ocurriendo en México. Les agradecemos, les enviamos un saludo muy grande. Muchísimas gracias, y en las próximas emisiones esperamos ya tener su voz directamente para que ellos nos cuenten de primera mano esta situación. Vamos a una pausa musical y volvemos.
You're the one.
4 minutos y serán las 6 de la tarde aquí en Nómada Sintópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y ahora vamos a comentar un poco entre todos a un tema muy importante que agradecemos a Joana, que por cierto nos envió un mensaje y le enviamos nosotros también otro mensaje de saludo muy grande.
Sí, un saludo y un beso a Joana, que estará en casa y que la que inició este debate y que deseamos que muy pronto vuelva a estar aquí con nosotros.
Así es, e introdujo un tema muy interesante que tiene que ver con dos grandes dimensiones, que es la sociedad y el discurso. Y son dimensiones tan amplias, pero tan amplias, que al mismo tiempo es difícil decirlo en pocas palabras qué significa sociedad o qué significa discurso, porque son nociones que incluyen miles de conceptos y también muchas cosas de estructura, muchas cosas incluso de teoría, que entre los mismos científicos sociales no se ponen a veces de acuerdo qué significa esto, qué significa lo otro. Sin embargo, tenemos que partir de algo siempre. Entonces, en este caso, nos vamos a delimitar de todas estas cosas que ocurran tanto en el discurso como en la sociedad. Nos vamos a centrar en algo, en una relación muy importante, donde vamos a relacionar, por un lado, el discurso con la ideología. Y la ideología, como la comparten los miembros de grupos sociales, es decir, de la gente que vive el día a día, tiene ideologías, y esa ideología se transmite de una manera que es el discurso, básicamente. Podemos también transmitir ideología a través del cine, del arte, por ejemplo, de todos los sistemas semiológicos, como se dice esta palabra de semiología, que son los signos, básicamente. Hay muchos signos que utilizamos, incluso la manera de gesticular, por ejemplo, la manera de mirar, son signos también. Se transmite un significado, pero en donde nos vamos a centrar es únicamente en el discurso escrito y más específicamente en el terreno de los medios de comunicación, en lo que habíamos comentado anteriormente, solo el género de la noticia, porque en los medios de comunicación sabemos que hay también un montón de géneros y subgéneros textuales, discursivos, como es el discurso tan solo de la publicidad. Tenemos el anuncio y un montón de publirreportajes, por ejemplo, que hay un montón de cosas nuevas que se están desarrollando también como estrategias de vender productos, por ejemplo, en la publicidad. Y en el periodismo, pues también tenemos las entrevistas, tenemos los reportajes, tenemos los breves, por ejemplo, que ahora son muy comunes utilizar los breves de noticias, ya sea en radio, en televisión o en prensa. Cambian los esquemas, pero hay uno que se comparte en general, que tiene sus formas en cada soporte, ya sea televisión, radio, prensa, y que tiene muchas cosas en común a pesar de estas diferencias, que es la noticia, específicamente la noticia. La noticia, que es la que escuchamos por las mañanas, que típicamente son por las mañanas, las noticias del mediodía o las noticias de la tarde. Más o menos así están organizadas, o hay incluso canales. Las grandes empresas, por ejemplo, tienen solo canales de noticias. Aquí me parece que el 324 es todo el día, ¿no? Todo el día noticias. Lo interesante es qué noticias aparecen ahí, cuáles son los temas que están apareciendo. Bueno, entonces así a grandes rasgos tenemos esto tan específico entre lo que es discurso y sociedad. Introdujimos el concepto este de ideología, pero antes de tratar lo que nos gustaría comentar aquí muy a grandes rasgos solamente es, por ejemplo, cuando se transmite una noticia, qué tipo de información se está trabajando, qué tipo de temas se están trabajando, por ejemplo, una muestra, una muestra muy pequeña solo de todo este mundo de acontecimientos sociales que ocurren y que nos transmiten a través de las noticias, nos vamos a centrar solo en protesta social. Y protesta social que es muy relevante actualmente. Las protestas sociales son muy importantes en estos momentos, sobre todo pues para criticar lo que está ocurriendo en el gobierno, ¿no? Es decir, hay muchas protestas sociales de los estudiantes, de las amas de casa, de los trabajadores, en fin, de los desahucios. La gente sale a las calles porque está cansada de lo que está ocurriendo. Vamos, estamos viviendo una crisis económica y política.
Y de valores.
De valores, exactamente. Y la gente sale a las calles. La protesta es eso, es un acto de reacción social. Y cómo no lo están comunicando las noticias. Entonces lo vamos a poner como ejemplo porque es un tema muy, muy relevante, muy importante. Pero antes, también es importante que sepamos solo algunas cosas muy básicas de cuál es la estructura de una noticia. A partir de esto, cuál es la estructura de la noticia, con un poco de contexto general de cómo funcionan los medios de comunicación masiva, pues vamos a adentrarnos a detallar solo algunas pequeñas características de cómo en general, claro, son las grandes tendencias de cómo los medios de comunicación masiva reportan la protesta social. Y eso, ¿qué influencia puede tener en la población, en las audiencias a donde está llegando esta información? Dada esta breve introducción, Elena, vamos a una breve, breve pausa musical para no cansar con tanta información. Y volvemos para comentarlo. Vamos a hacer por capítulos, ya que tenemos tiempo para hacerlo. Lo vamos a hacer por capítulos y vamos a una breve pausa musical y comenzamos con la estructura de la noticia y así vamos a ir desarrollándolo todo para al final tener algunas conclusiones.
Thank you. Bernabéu, doncs, van ser una...
18 de la tarde con 7 minutos. Seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y estamos ahora pues comentando sobre esta relación entre discurso, sociedad, ideología y cómo esto funciona a través de un género tan importante con el que vivimos todos los días como es el de la noticia. Y vamos a comenzar un poco describiendo pues cuál es la estructura de la noticia, que finalmente es algo a la que estamos tan acostumbrados, por ejemplo en la televisión o en el periódico o en la radio siempre estamos escuchando la noticia, y en los tres soportes por lo menos sabemos que hay algunas características esenciales. Por ejemplo, un título. Tenemos un título, después tenemos un pequeño lead, como se llama, que es una introducción más pequeña, y después tenemos el cuerpo del texto. Básicamente, estos serían la estructura convencional. Lo interesante es cómo cuando entra el cuerpo del texto se desarrollan una serie de esquemas, esquemas básicos acerca del acontecimiento social que nos están comentando a través de la noticia. Y esto tiene que ver, en primer lugar, con un episodio. Nos cuentan un episodio, un suceso. Ocurrió un suceso y este es el primer esquema, que se puede desarrollar también desde el titular. Ocurrió algo y esto es el punto central. El asunto es que a partir de este suceso, de este episodio, siempre tenemos otro esquema, que es el de los antecedentes, el del contexto y el de las causas. Es decir, ¿por qué ocurrió esto? Que es lo que básicamente le enseñan a la gente de periodismo. Tienes que contestar siempre a la pregunta de ¿por qué ocurrió esto? Y para esto, pues tienes dos formas. Uno, o preguntas a la gente, o preguntas a otras personas, o tú también investigas. Tienes que documentarte para saber por qué ocurrió esto. Por ejemplo, una protesta social. ¿Por qué ocurre la protesta social? ¿Porque la gente tiene ganas solo de salir a las calles a gritar? No, siempre hay una consecuencia, hay una causa. Pero también está el esquema de las consecuencias. Es decir, siempre hay una consecuencia de un evento social, de un episodio. Tiene una consecuencia posterior. Y esta consecuencia puede desarrollarse en otros acontecimientos, en otros sucesos, en donde está incluido también las reacciones verbales. Las reacciones verbales significa que hay gente que puede hablar, por ejemplo, los testigos de una protesta social también opinan sobre lo que ocurrió, o los objetivos de la protesta social, que pueden ser los políticos. Regularmente los políticos siempre van a decir alguna opinión sobre una protesta, sobre todo si es una protesta multitudinaria, pues hablan los políticos, dicen algo. Pero también pueden hablar los policías, por ejemplo, cuando hay enfrentamientos entre protestantes y cuerpos policíacos, pues hablan los policías para dar su versión. Entonces, básicamente tenemos estos esquemas, el del episodio, las causas, las consecuencias, las reacciones verbales que se desarrollan a través de estos esquemas más, digamos, más evidentes, como es un titular, como tenemos una pequeña introducción y después el texto. Esto que se aprecia más en prensa, pero que también lo podemos percibir a través de una noticia cuando la estamos escuchando a través de la radio o la televisión. Y también tiene una jerarquía. Siempre tenemos, por ejemplo, la noticia más importante aparece primero y después otras noticias. Es decir, siempre hay una jerarquía de importancia, de relevancia. Esto hay que tenerlo muy, muy, muy presente, el tema de la jerarquía, porque no solamente se nota en la estructura. Es decir, tenemos un título, que el título resume supuestamente lo más importante, y después todo lo demás. También tenemos una jerarquía donde tenemos la noticia más importante y después todas las demás noticias. Y esa primera noticia puede durar más tiempo que todas las demás. Y después tenemos los temas más importantes, cuál es el tema que vamos a privilegiar. Y debemos tomar en cuenta que detrás de esto hay un montón de acontecimientos sociales que están ocurriendo, hay un montón de protestas sociales que están ocurriendo. Al final hay un filtro, es decir, el periodista o los medios tienen que decidir qué es lo que van a cubrir. Y esta selección también hay que tomar en cuenta que viene filtrada por los intereses del medio. Si lo que le interesa al medio es una cuestión más económica, esto va a filtrar también qué tipo de acontecimientos se van a cubrir. Si es un filtro más político, esto también va a influir. si es un filtro más ideológico que tenga que ver, por ejemplo, con cuestiones religiosas o cuestiones de raza, etcétera. En fin, todo esto también va a determinar la importancia o la jerarquía. La relevancia de un tema, de una noticia, está determinado finalmente por una jerarquía que tiene que ver con cuestiones más ideológicas, más políticas, con todo lo que está ocurriendo en la mente de las personas. Y esta jerarquía también está relacionada con la institución. En la institución, una institución como cualquier otra, sabemos que hay una jerarquía. Está el jefe y después todos los demás. Muchas veces se puede quizá pensar que es el periodista el que va y escribe y después de esto aparece la noticia. Pero no, hay, como está todo el proceso institucional, pues tenemos a arriba a los editores, a los jefes de información, y arriba de ellos pues están los dueños del periódico. Y ellos, que son digamos como la cúpula más importante, son los que van a decidir qué es lo que va a pasar. Ahí tenemos otro filtro, el filtro institucional, porque ellos tienen a los periodistas, que digamos son como los soldados, los trabajadores, los mandan a buscar la información, con todos los filtros que ya hablamos. Después llega toda esa información a la sala de redacción, y están los editores, los que deciden finalmente los titulares, los temas y todo esto. Entonces ese es otro tipo de filtro, que es más institucional. Y el margen entonces, cuando los medios hablan de somos un medio libre, somos un medio que dice la verdad, pues es solamente retórica mediática, más que otra cosa, porque realmente la objetividad y la verdad y todo esto en realidad no existe. Todo es subjetivo, y esa subjetividad está filtrada por todas estas estructuras que hemos comentado anteriormente. Y entonces con todas estas características que hay que tomar en cuenta, podemos entrar ya posteriormente a cosas más específicas sobre cómo se cubre protesta social. No sé si ustedes, Elena, Claudia, tengan alguna pregunta o quieran completar, ampliar, añadir algo que a mí se me esté pasando en este momento, que lo estoy comentando como aspectos generales que involucran tanto el texto de la noticia con su estructura y con toda la estructura que está detrás de la producción de ese texto.
No, bueno, lo que estás diciendo me parece perfecto y me parece muy preciso. Incluso, bueno, añadir también que hay una serie de rutinas periodísticas que hacen a los periodistas muy difícil salir de estos filtros. O sea, prácticamente es imposible. Son como peones que están absolutamente dirigidos a buscar la noticia, donde se genera la noticia, que la noticia se genera normalmente por las mismas fuentes institucionales, que son, bueno, sobre todo la parte de noticias políticas, las generan directamente las instituciones. Hay unos horarios incluso, por ejemplo, para las noticias políticas pasan generalmente como muy tarde, hasta las 12 del mediodía, no pasan más tarde. Hay unos horarios y está todo muy, 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 muy pautado y muy controlado. Ya a partir de ahí, cuando has hablado de la selección de las noticias, que eso, si mal no recuerdo, se llama la agenda setting, es decir, qué es lo que vamos a poner de tema y qué es no, quién decide qué temas se colocan y qué temas no. Pues evidentemente en función del filtro de ese medio, pues se seleccionarán unos temas u otros. Y también me gustaría añadir un poco el contexto de la noticia, es decir, las noticias que hay al lado de esa noticia, también están, puede que, si está bien hecho, aclarando, si está mal hecho, pueden contaminar, por ejemplo, esta noticia. Pongamos por caso, manifestación ayer en Madrid, 15 heridos y, bueno, y 3 detenidos por los incidentes en el parque de Tintintín. Y al lado, un breve, ayer se calcularon los daños a mobiliario urbano después de la manifestación entre un pam, 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 yo qué sé, X miles de euros. Es decir, ese breve está contaminando la noticia y ya le está dando un enfoque de barbarie, de incivismo, de destrozos, de mobiliario urbano que es público, y eso ya le está dando un enfoque que nos desvía totalmente la atención de por qué está protestando esa gente. Y a ver quiénes han sido los que han hecho los... O sea, que ha sido una minoría tal vez, ¿no?, la que ha provocado los destrozos, se invalida totalmente realmente el motivo de esa noticia. Se contaminan también.
Bueno, yo quería añadir En cuanto hablas de la veracidad de las noticias, creo que los medios no mienten, simplemente que es eso, que te enseñan tan solo una parte. Y que a veces, si no les interesa enseñar el motivo de la protesta en sí, te enseñan, pues, sobre todo en manifestaciones de jóvenes, te enseñan, pues, ahora han quemado un container o han roto estos cristales, cosas que realmente sí que son importantes, pero no te interesan tanto como por qué, bueno, hay tanta gente que se está manifestando por algo. Uh-huh. Y, bueno, pues creo que tienes que ir buscando tú también por tu cuenta los motivos o mirando otros medios. Y así, pues, tienes una información más global y no tan solo de un medio o de lo que dice una cadena, que siempre será como para no tapar o... Bueno, sus valores son lo que importan. Entonces, pues, su noticia se va a adaptar a sus valores.
Sí.
Una pregunta, César. Es una cosa que se me ha ocurrido ahora. Estos días que estamos con estos dos terroristas... Bueno, aparentemente, estos dos terroristas islamistas que han echado las bombas en el maratón de Boston, uh-huh. ¿Se podría hablar de una relación entre los actos terroristas y la protesta social? Porque, de hecho, muchos de estos terroristas se supone que en el fondo están protestando contra la globalización, uh-huh. ¿O no? Porque de hecho, cómo se presenta el tipo de noticia esta es como uh-huh. si fueran unos asesinos horrendos que odian a los Estados Unidos y un día se despiertan, cogen una olla y matan gente, ¿no? Uh-huh.
Sí, depende. Aquí tendríamos que pasar de la cuestión de la noción de noticia, tendríamos que pasar ahora a la otra dimensión, que es sociedad, para explorar lo que significa protesta social. Es decir, un acto de protesta, ¿qué significa? Y también tomar en cuenta la noción de ideología, porque finalmente lo que para algunos es positivo, para otros es negativo. Es decir, hay el filtro este de la ideología donde, pues, para algunos Dios es un barbudo que está ahí arriba, para otros es Buda, que es un señor gordo con el ombligo, o para otros es Mahoma, qué sé yo, es decir... cambia y es muy fuerte porque es algo tan histórico, cultural, que claro, por eso existen estos conflictos.
Y bueno, de hecho, esa división cultural ideológica es la manera que tienen también los medios un poco de ponerlos unos en contra de otros.
También, porque abonan el conflicto. Lo que quiero decir es que no podemos, digamos, en un análisis no podemos llegar a una conclusión, porque la conclusión a la que llegamos es que nosotros también tenemos una ideología, yo que hablo y ustedes también, y esto también modera nuestra interpretación de las cosas. Lo que sí hay que tomar en cuenta entonces es que, por ejemplo, ¿qué es una protesta social? Bueno, se puede explorar eso, pero resumiendo, digamos, un acto como esto, lo que acaba de ocurrir, pues quizá para mucha gente es un acto terrorista porque, pues, hay gente muerta, ¿no? Pero cuando te pones a pensar todas las cosas que está haciendo Estados Unidos de guerras y todo eso, ¿cómo se define, no? Entonces, es la cuestión que siempre hay que poner, la crítica que hay que hacer. Pero,
¿cuánta gente muere por alimentos?
¿Cuánta gente muere por las guerras o por cuestiones más estructurales?
Por falta de atención sanitaria.
Exactamente, o sea, aquí hay que ver esta perspectiva. Pero en este caso tan específico es... Si hay gente que está a favor de este tipo de actos, pues claro que en su filtro van a decir, pues, qué bueno que lo hicieron, ¿no? Porque están atacando al corazón del imperio, qué sé yo. Pero es su ideología y así lo van a ver. Claro, la otra gente lo va a ver de otra manera, porque es tan fuerte el filtro de la ideología, no somos conscientes. No somos conscientes muchas veces.
Pero, de hecho, el medio institucional, el medio de masas, mayoritario, como escuchaba yo hoy, esto del acto terrorista de los dos chicos chechenos, sí que se hace eco de noticias de otros medios cuando realmente le interesa reforzar
una actitud, por ejemplo, de desprecio hacia este acto, como es el hecho de decir sí, porque en otros medios salían muchos seguidores islamistas aplaudiendo este acto y tratando a estos dos como mártires, ¿no? Es decir, también de alguna manera se utilizan estas otras visiones en los medios mayoritarios, se utilizan un poco para agravar, acentuar todavía pues la horrendidad de una acción, ¿no? Y todavía encima expandirla a ya a toda una serie de personas que se ven desde el mismo colectivo ya solo por etnia, por religión, por zona geográfica, que precisamente esa gente está allí donde ahora hay bastantes guerras y donde ahora pues está todo el interés y la atención puesta, ¿no? De los países que venden armas, básicamente.
Sí. Bueno, resumiendo entonces, y es el aspecto, el siguiente capítulo, que vamos a hacer una pausa, que es muy, 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 muy importante, muy relevante, y es tan fuerte el filtro de la ideología, pero que al mismo tiempo es tan inconsciente que no nos damos cuenta. Porque vivimos todos los días con un montón de ideas en la cabeza y como es algo que no es factible, no es tangible, pues ahí están.
Pero interiorizado, además.
Sí.
Durante años y años, por generaciones y generaciones.
Y las exploraciones que hay, que ahora las vamos a comentar, pues vienen desde la psicología cognitiva, psicología social, que es cómo funciona el cerebro, cómo está organizado el cerebro. Y vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Seguimos, 6:18 de la tarde con 26 minutos.
Recordamos que el teléfono para participar en directo es el 93-317-7366, 93-317-7366, y que cualquiera de nuestros oyentes pueden participar en directo, comentar, opinar, etcétera. Y si no, vía mail, el nomadasintopico@gmail.com. Y estaremos encantados de contestar, de comentar y de ofrecer estas aportaciones a nuestros oyentes.
Sí, y estamos tratando de delimitar, porque claro, como decíamos, discurso y sociedad son tantas cosas, y si metemos ahora ideología o el género noticia, al mismo tiempo esto significa muchas, muchas cosas, entonces tenemos que buscar la manera de seguir una línea y no perdernos. pero estamos, es al mismo tiempo, como todo está junto, todo está urdido, tejido junto, entonces cuando comentamos una cosa tenemos que referirnos a la otra. Y entonces estábamos antes hablando solo de estructura de la noticia y después de su producción, es decir, de su contexto de producción, y ya estábamos entrando también con cuestiones más de la ideología, y ahora nos vamos a centrar más específicamente con el filtro de la ideología. Y esto nos lleva a otra cosa muy 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 interesante que se trabaja en una teoría más multidisciplinaria de la ideología, que comentábamos que está relacionada con la mente, con el cerebro, es decir, cómo está organizada la mente, cómo está organizado el cerebro, y a partir de aquí, bueno, tener más o menos una idea de cómo realmente se lleva a cabo este proceso de comprensión, de producción de una noticia, y cómo funcionan estos filtros ideológicos. Entonces, pues a grandes rasgos, psicología cognitiva, psicología social, han analizado que el cerebro o la mente, tenemos una mente que es la que genera el cerebro, que se organiza al menos en dos partes fundamentales, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Pues las dos tienen una función tan importante en cómo estamos comprendiendo una noticia o produciendo una noticia. Y bueno, la convención o el punto en el que todos están de acuerdo es que muchas de nuestras representaciones sociales, como el conocimiento de una lengua, por ejemplo, o el conocimiento de las cosas cotidianas que hacemos, como levantarnos, como ir a la escuela, como comer y todo esto, toda esta información está almacenada en una memoria más amplia, que es la memoria a largo plazo, porque la memoria a corto plazo es, si tú lees una noticia, después tú no me puedes repetir exactamente lo que dice esa noticia. Tú lo que tienes después es una, como se llama, macroestructura, es decir, una abstracción, un resumen de eso. Y es una, este resumen, esta interpretación está filtrada por la ideología, es decir, tú recuerdas según lo que más te interesa a ti. Entonces, la memoria a corto plazo lo que hace es eso, te ayuda a comprender las cosas cuando las estás procesando en ese momento, pero después, a menos que existen, ya sabemos, las memorias fotográficas, ¿no? Hay gente que recuerda exactamente cómo fueron las cosas, pero ya son casos especiales, u otro tipo de memorias que son más, les llaman, pues, fotográficas, ¿no? Pueden recordar exactamente cómo fueron, qué fue lo que vieron, qué fue lo que leyeron, y lo recuerdan tal cual ocurrió. Pero son casos muy, muy especiales. Nosotros, en general, lo que hacemos es que leemos algo y después lo recordamos. Y lo que recordamos es solo una parte. Y esa parte que recordamos está filtrada por la ideología. Y bueno, la ideología, tanto estas cosas que recordamos, se almacenan en la memoria a largo plazo, y entonces se dice que todas las representaciones sociales, como el conocimiento, como la ideología, pertenecen a ese mundo que es el de la memoria social. Y la memoria social la puedo tener yo, pero al mismo tiempo la comparto con Elena, la comparto con Claudia, la comparto con muchas otras personas. Y por eso se llama memoria social, porque la compartimos entre todos. Y
colectiva.
Memoria colectiva, memoria social. Y es algo que compartimos entre todos. Esto luego me hace pensar mucho en cómo la internet, finalmente, que ese ciberespacio es como la mente, es una cosa que está ahí y donde todos podemos acceder, entrar, sí, y salir, y es muy interesante. Es otro tema, Chomsky, por ejemplo, le llamaba la materia gris a la mente, esta cosa que está ahí. El internet es algo así, tiene su soporte, que son los satélites, son los PC y todo eso, pero existe, es como una cosa que tampoco se puede agarrar al mismo tiempo y existe. Bueno, ahí existe ahí está anclada, digamos, los sistemas ideológicos, y hay muchas ideologías, tanto la ideología, por ejemplo, feminista, capitalista, anticapitalista, racista, profesionales, amas de casa, todo tipo de ideologías están ahí en la memoria colectiva, que al mismo tiempo una misma persona puede ser tanto madre al mismo tiempo, como profesional, como maestra, en fin, puede tener muchas identidades y compartirlas con otras personas. Y esto está ahí en su mente. Y claro, son cosas que ocurren todos los días, que estamos viviendo todos los días, que no somos conscientes realmente. Solo cuando pensamos en quiénes somos, entonces sí, hacemos ese trabajo más analítico de conciencia de quién soy yo en determinado momento, y se ejerce. Ahora, por ejemplo, pues estamos ejerciendo, digamos, una identidad de locutores, por ejemplo, porque estamos aquí en la radio, pero si después estamos en un bar, pues a lo mejor ejercemos más como pues alguien que está tomando una birra, una cerveza, y como amigos discutiendo de algún tema. Van cambiando estas identidades, es decir, es dinámico. Pero el hecho de que sean dinámicos no significa que exista una estructura común, es decir, que sean esquemáticos. Y las ideologías son sistemas cognitivos que están ahí, que tienen una estructura.
Son sistemas de valores, ¿no?, que se nos han ido implantando.
Claro, y lo interesante es que como sistemas básicos de creencias básicas incluyen normas, incluyen valores, incluyen...
Pautas de actuación.
Pautas de actuación, exactamente, comportamientos... pero que no nos damos cuenta porque desde niños, por ejemplo, nuestros padres nos van inculcando muchos valores, muchas ideas.
De modo no verbal, o sea, sencillamente de forma actitudinal. Sí. Los padres, los abuelos, o sea, el núcleo familiar, que en principio es el primer núcleo de socialización, positiva, negativa, ordenada o desordenada, uh-huh. Pero en el fondo es el primer núcleo.
Es el primero.
Y todas las actitudes, todos los valores invisibles, porque no están todo el día dando discursos, sino que tal y como actúan, tal y como se mueven, tal y como piensan, esto los niños van absorbiéndolo como una esponja. ¿Sí? Y en la medida en que la personalidad del ser humano sea más crítica, más madura, no se identificará tanto con esta ideología que si su personalidad es con menos autoestima, más inmadura, hará que se aferre mucho más a esta ideología, probablemente ideologías mucho más radicales, uh-huh. Y esto hará que sus filtros también, el filtro de esta ideología a la hora de leer una noticia o de ver una noticia en televisión o en cualquier uh-huh. medio, atrape datos que refuercen este sistema de valores ideológico al que él se identifica tanto. Por eso pienso que, yendo un poco al origen del origen del origen, cuando una persona se deja llevar, es poco crítica, se preocupa poco por recabar más información, ¿no?, por tener más datos a la hora de pensar de una forma o de otra, esta persona está más desprotegida ante tipos de ideologías muy radicales, muy centradas, muy inflexibles, de un lado o del otro, o sea, no pongo colores más extremos que otros, sino que todos son extremos, y entonces esta persona es más vulnerable a no salirse un poco de este esquema, de este filtro, y a ser capaz un poco de discernir, si no la verdad, algo más parecido a la verdad, porque la verdad absoluta tampoco existe, sino que es un crisol de un montón de verdades, ¿no?
Está filtrada por la creencia, es decir, por la creencia ideológica finalmente. Y efectivamente, Elena, pues el principio, digamos, el principio de todas las cosas viene con la familia, porque son tu primer contacto con el mundo, el niño. Y de ahí, pues la escuela, por ejemplo, también es donde aprendes muchas cosas. Y otro, actualmente uno de los más importantes, pues son los medios de comunicación masiva, porque ahí entran y pasan muchas ideologías. Hay que tener en cuenta que si bien existen, digamos, grupos sociales que son más ideológicos típicos, es decir, con un predicador como en la iglesia, que alguien, y como un partido político donde dice cuáles son los principios y cuáles son las cosas que hay que seguir, es más explícito este tipo de grupos ideológicos. Son los más típicos y más explícitos, como las sectas, por ejemplo, ¿sí? Son grupos que funcionan típicamente como un grupo ideológico, pero actualmente... Y en general, y esto es muy interesante también, porque, por ejemplo, en un sistema totalitario, tú sabes que ahí está el que manda, ¿no?
El líder. Uh-huh.
Y ya sabes que esa es la estructura en un sistema totalitario. Pero se supone que en un sistema democrático, pues no, porque hay libertad, entonces todo mundo tiene libertades de pensar y de creer muchas cosas. Sin embargo, aquí viene lo interesante, porque a pesar de esa supuesta libertad, la ideología se está filtrando de modo sutil, uh-huh. de modo indirecto.
Sí.
Entonces, la ideología...
A través de modelos sociales. O sea, se ofrecen modelos uh-huh. y se ofrecen esos modelos como valorados o valorables. Y lo curioso es que el tipo de modelos que se ofrece socialmente son bastante horrendos bajo mi punto de vista, es una opinión personal, pero sí que son modelos que realmente presentan unas actitudes que lo que hacen es desestructurar al individuo y volverlo más vulnerable
hacia la manipulación mediática, social, ya incluso en la jerarquía social. Uh-huh. Este individuo se vuelve más indefenso si sigue este patrón de actitud, que es el que se le, que es el que se le ofrece como modelo valorable en los medios audiovisuales. Uh-huh. O sea, y además es el modelo al que tiene acceso la gran parte de la población, que generalmente es de los estratos más desfavorecidos económicamente y socialmente.
Sí, entonces aquí, y para cerrar esta parte, digamos, que tiene que ver más con ideología, hay que tomar en cuenta que es un filtro muy, muy, muy importante, que depende de muchas, de muchos, digamos, factores, tanto el factor de la familia, por ejemplo, el factor de la escuela, el factor de los medios de comunicación. Esto no significa que la gente no... Que el niño, o cuando creces, que no tengas esta flexibilidad de cambiar, porque se puede cambiar la ideología. Pueden ocurrir cosas, o simplemente...
Pero cada vez menos.
Te informas más.
Cada vez menos. A medida que pasa el tiempo.
Pero que era una de las grandes discusiones, por ejemplo, en psicología de masas, que siempre decían, es que los medios de comunicación conducen el comportamiento de la gente. Después vinieron otros con más investigaciones y dijeron, no, que sí que hay un margen de que la gente puede hacer otras cosas. La gente tiene esa flexibilidad.
Libre albedrío.
Sí, esa flexibilidad de poder hacer otras cosas, de no pensar como dicen. Tú puedes ver noticias quizá todos los días, pero no vas a pensar como dicen las noticias.
Pero eso va a depender también de la formación inicial de esa persona, del entorno familiar que haya tenido.
Aquí hay muchos factores.
Claro, por ejemplo, hay estratos sociales que esa posibilidad realmente... pues va a ser de una entre 10.000 millones. Y va a haber estratos sociales en los que esa posibilidad quizás sea de 50%. Uh-huh. Es decir, hay un 50% de exposición de esta persona a los ideales de este medio y de vulnerabilidad, pero un 50% de resistencia. Uh-huh. Aunque también hay que ser consciente de que estos medios sintonizan con un montón de estructuras sociales, no precisamente con la escuela, pero básicamente económicas. Uh-huh. Económicas y estructurales y gubernamentales, institucionales, que hacen que, claro, esto de los, este sistema, este software de los medios de comunicación se ve reforzado por la forma de funcionar y de pues instituciones, administración, sistemas políticos, sistemas de represión policial. Todos estos sistemas están reforzando este sistema de valores que emiten los medios masivos. Por tanto, esto hace que sea muy difícil escapar de ahí.
Sí, son varios factores. Solo hay que, resumiendo, hay que tomar muy en cuenta de que existen los sistemas ideológicos, se reproducen a través de los medios, los consumimos, pero existe ese margen. La gente puede cambiar su ideología, puede reaccionar contra las ideologías, y que existen muchos tipos de ideología. Así como está la capitalista, está la anticapitalista, y están los de izquierda, están los de derecha, todos comparten ideologías. Elena, querías decir una cosa.
Sí, bueno, sencillamente apuntar una idea que pienso que igual es un poco utópica, pero en relaciones personales, con amigos, con parejas, con familiares, o incluso, bueno, pues siempre hay algo que mantiene esa relación. Mientras hay un interés, se suele conservar, porque hay algo que nos está beneficiando, directa o indirectamente, nos está aportando algo. Yo pienso que esto también ocurre pues con un trabajo mientras te está aportando pues beneficio económico, o otros beneficios, proximidad al domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Comodidad, pues mientras estos beneficios se van teniendo, yo pienso que la persona suele tener interés en mantener ese sistema, de alguna forma. El sistema ideológico que nos transmiten los medios, de algún modo, tendríamos que buscar cuál es la piedra clave que está sosteniendo que nosotros sigamos manteniendo la creencia en él como válida. Porque en el momento que consiguiéramos saber cuál es esa piedra, como en cualquier relación que no nos interesa, se quita la piedra y se disuelve, deja de interesarnos. O sea, tiene que haber un momento en el que la clave de por qué toda esta sarta de de valores, que son el filtro que nos vienen a través de los medios de comunicación masivos, ¿vale? Porque realmente seguimos creyendo en ellos, cuando realmente ni nos benefician. O sea, quizá habría que atacar a ese beneficio secundario que debemos estar obteniendo de seguir manteniendo estos valores, ¿no? Tal vez sea por comodidad, por resistencia al cambio, el ser humano, cualquier cosa que sea. Borrarle el disco duro e instalarle otro programa le asusta sobremanera, ¿vale? Porque es una generación de una inseguridad brutal. O, bueno, pues quizá de alguna forma nos han hecho creer en alguna promesa que creyendo en nuestros valores algún día la tendremos. Y eso, en el momento en que se sepa que eso ya no va a ser así, supongo que sería más fácil desplazar este programa, ¿no? O como mínimo, pues dejarlo allí, pues para el que no tenga más remedio que verlo. Pero el resto, pues que se pueda hacer su propio discurso mediático, que ahora, por ejemplo, ahora es muy asequible, puesto que ahora los medios ya no hace falta que estén seguidos a través de una televisión unidireccional masiva y pública, por ejemplo, sino que ahora podemos hacer nuestro propio discurso a través de la red, por ejemplo, o a través de un montón de canales, y fragmentarlo un poco para intentar que ese discurso fabricado por nosotros mismos, fragmentado, se acerque más a la realidad, o a la realidad que, bueno, que queremos analizar.
Bien, pues con este añadido cerramos esta parte. Vamos a una breve pausa musical y después ya vamos a comentar algunos rasgos muy generales, ya en los últimos 15 minutos que nos quedan, un poco más sobre específicamente la cobertura de protestas sociales con lo que hemos comentado.
Thank you.
tan solo 13 minutos y serán las 19 horas aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y sin lugar a dudas se disparan, y lo cual me llena de satisfacción porque da para muchas de las cosas que está comentando Elena, es decir, a partir de tres conceptos que habíamos comentado desde el inicio: discurso, sociedad, ideología. Ups, pues ya tenemos un montón de cosas para comentar. Aquí intentábamos solo delimitarnos en lo que es, por un lado, lo primero que hicimos, la estructura de la noticia. ¿Cuáles son esas cosas comunes que tiene tanto la noticia en televisión, en prensa, en radio? Después, por otro lado, pues los filtros que están detrás de la producción de la noticia. Después nos concentramos en uno muy específico, que es el de la ideología, y cómo la ideología puede ir marcando pues un montón de pautas. Mencionábamos desde el niño y la influencia que puede tener, también lo mencionaba Elena, pues los medios de comunicación en la gente, en los comportamientos, los valores, las normas, en cómo hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestra vida cotidiana que parecen normales cuando en realidad, pues dice ella, es que son anormales. Es decir, muchas de las cosas que están ocurriendo, no sé, ahora tras micros está comentando la situación de
corrupción.
De corrupción
por ejemplo, política, de corrupción, bueno, de un montón de personas muy adineradas que se dedican a robar y que parece ser que tienen el mismo castigo que personas que a lo mejor han robado pues un paquete de pañales, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, eso realmente nos lo están presentando cada día. Y llega un punto que la gente se resigna y dice, no, como si fuera normal. Y es que no es absolutamente aberrante, ¿no? Es absolutamente aberrante.
Entonces, solo para ir cerrando esta parte, y lo dejaremos pendiente, tratar un poco más el tema de la cobertura de la protesta social, pero sí nos podríamos quedar con algunas conclusiones importantes de que como finalmente, aunque mencionábamos, hay un margen de flexibilidad, es decir, la gente, no podemos tratar a la gente de tonta porque la gente piensa, la gente tiene la capacidad de raciocinio.
O tenía.
No, yo creo que podemos confiar todavía en que existe, ¿no? Las mentes están completas, bueno, al menos por alguna situación de salud, qué sé yo, pero en general digamos que la gente tiene un cerebro sano para pensar y racionalizar. El asunto aquí viene son los filtros y, por otro lado, la influencia que pueden tener los medios de comunicación, no porque van a conducir tu mente tal cual, específicamente, simplemente porque tienen una influencia tanto de un poder de amplitud, por eso son grandes medios masivos, es decir, pueden llegar a mucha gente, y aunque hay noticias, están estos filtros, hay muchos acontecimientos sociales, pues por una cuestión de ideología política o económica que puede estar detrás del filtro de una noticia, es decir, de cuál es el titular de esta noticia, o cuál es la noticia más importante, o cuáles son las noticias que vamos a presentar en media hora, que es lo que dura un telenoticiero, o cuáles son las noticias que vamos a presentar en la prensa, es decir, en las 20 páginas que aparecen en el periódico, cuáles son las noticias que vamos a meter aquí, cuál es la noticia que va a aparecer en portada, cuál es la noticia del titular. Todas estas decisiones, que es una selección, pues vienen por los filtros. Y estos filtros, finalmente, son los que van a crear esta, digamos, estas consecuencias en la gente. Lo que, si la gente consume los medios, porque la gente quiere enterarse de lo que está pasando en el mundo, bueno, pues finalmente ahí viene esta influencia, a partir de toda esta selección. Y va a marcar, finalmente, una interpretación de las cosas, es decir, de cómo vemos las cosas.
De hecho, por ejemplo, un tema de protesta social que me parece realmente, para mí, prodigioso, el tema de las plataformas antidesahucios, que de hecho en comunidades como en Andalucía se están paralizando desahucios, incluso la comunidad autónoma de Andalucía se está planteando el hecho de arrebatar pisos a los bancos, en según qué casos, y devolvérselos a las familias, ¿no? Es decir, bueno, y esto, en lugar de ofrecerlo como una noticia, como diciendo, la gente movilizada y unida está consiguiendo pues reponer un poquito de justicia, pues se están centrando las informaciones en los scratches que son las, bueno, que se plantean como violaciones de la legalidad, de la intimidad de las personas que son objeto de estos insultos, uh-huh, o de estos, pues, de estos asedios, ¿no? Y bueno, se plantea la, como una cosa negativa, ¿no? O sea, se centran en una pequeña acción aislada y puntual que no tiene nada que ver con la acción larga, dilatada en el tiempo, de abogados, de economistas que están ahí voluntariamente trabajando para cómo sacar a muchas familias de un atolladero mortal. Que bueno, para mí eso sería una noticia, bueno, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial, ¿no? O europeo.
Como mencionábamos anteriormente, una estructura evidente es la del titular, un lead y un cuerpo del texto. Pero detrás de esto, del típico cuerpo del texto, están los esquemas. Y mencionábamos tres cosas básicas, que era el episodio, las causas y sus consecuencias. Con lo que está mencionando Elena, pues podemos ya dar una pequeña conclusión de que los medios se están concentrando más en las consecuencias, por ejemplo, en este caso específico de protesta social, en los problemas que están generando, porque se están violando las normas y las leyes y están afectando
a los derechos de
intimidad que viven en sus casas, sí, ¿no? Y entonces el tema de los desahucios,
claro,
decir, las consecuencias de esta protesta, ¿dónde está? ¿Cuándo debería recaer ahí la información? Uh-huh. Bueno, pues vemos entonces como lo que se llama el enfoque o el encuadre periodístico, ¿sí? Recae ahí. ¿Por qué? Bueno, esta es una pregunta que puede tener muchas, muchas respuestas, dependiendo el marco con el que lo querramos responder. Nos despedimos, ya en la parte final nos quedamos con estas breves apuntes que son de muchas cosas muy generales. Agradecemos a Zapateando por el tema que nos comentó acerca de los transgénicos, acerca de cómo están detrás de todas unas políticas de la lucha contra el hambre, supuestamente, entre comillas, lo que está ocurriendo actualmente en México. Les agradecemos. Gracias a Gabo por el reporte de Chamalú con el tema este de la tierra, que mañana, Día de la Tierra, 22 de abril. Claudia, algunas palabras que nos estamos despidiendo.
Bueno, me ha gustado mucho estar aquí. La verdad es que todo el debate me parece muy interesante. Y nada, pues que vaya muy bien y disfrutad de la semana.
Elena.
Pues eso, saludo a nuestros nómadas que están en Brasil, en Bolivia. Bueno, a Juana tenemos ganas de volverla a tener aquí. Espero que pronto. A Joana también esperamos tenerla en el próximo programa, también aquí. Y también esperamos contar con nuestros temas ya usuales, como es la conexión Pachamama, la información y la reflexión.
Muna,
claro. Y la reflexión que hacemos ya habitualmente sobre el lenguaje periodístico.
Sí, vamos a continuar en la siguiente emisión. Los dejamos pensando un poco también al auditorio, pues estas relaciones tan importantes entre sociedad, discurso, ideología, noticias, y ya volveremos para dar algunos detalles pues más específicos de cómo funciona las noticias sobre la protesta social, que ya dimos algunos apuntes generales, pero ahora vamos a especificar. Hasta la próxima y muchas gracias.
Contrabanda.
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 Contrabanda. Contrabanda.
FM de dia.
De tarda.
De nit. 24 hores per antena.
Contrabanda FM 91.4.
Freqüència modulada a Barcelona.